Aquí Radio Sputnik, desde la capital rusa, Moscú. Les ofrecemos a continuación nuestro espacio semanal 7 días. Hola amigos oyentes, como cada domingo les ofrecemos el programa 7 días, una recopilación de nuestros comentarios y crónicas que a nuestro modo de ver resultaron de mayor resonancia y que suponemos también fueron de su interés. Pues bien, y empezamos prácticamente con una información de última hora de este domingo, 3 de septiembre.
El Ministerio Ruso de Exteriores expresó este domingo su profunda preocupación por el anuncio de que Corea del Norte ensayó un dispositivo termonuclear para misiles balísticos intercontinentales. El desprecio que Pyongyang vuelve a demostrar de esta manera hacia las demandas contenidas en las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y las normas del derecho internacional merece la más decidida condena, señala la Cancillería rusa en una declaración.
Al mismo tiempo, Moscú llama a mantener la sangre fría y evitar acciones que puedan derivar en una escalada de la tensión. Corea del Norte declaró este domingo haber llevado a cabo su sexta prueba de armas nucleares, la de una munición de hidrógeno que se instalaría en misiles balísticos intercontinentales. Según las estimaciones previas, la bomba tuvo una potencia de entre 50 y 70 kilotones. Pues bien, y ahora pasamos a otros temas de la semana saliente.
El presidente ruso Vladimir Putin instó a dar pasos reales para crear un amplio frente antiterrorista internacional con el papel protagónico de la ONU.
Rusia llama a pasar de palabras a acciones para formar un amplio frente antiterrorista en el marco jurídico internacional y generalmente reconocido, en el que la ONU deberá desempeñar un papel central. Así escribió Vladimir Putin en un artículo publicado por los medios principales de los BRICS, Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, de cara a la cumbre del grupo que se celebrará del 3 al 5 de septiembre en Xiamen, en China.
En ese sentido, expresó que Moscú aprecia naturalmente el apoyo y la cooperación por parte de los socios de los BRICS. Voy a añadir que los 5 países se han consolidado considerablemente en el mundo, apuntó. A pesar de toda la importancia de la agenda política, en la cumbre de los BRICS se prestará no menos atención o tal vez mucha más a las cuestiones económicas. En la cumbre de Xiamen se hará el balance de los 10 años de trabajo de los BRICS y se trazará la hoja de ruta del ahondamiento de la cooperación, estima el experto del Instituto del Lejano Oriente, Alexander Larin.
Se amplía el significado BRICS, se amplía la esfera de acción de la organización. En paralelo, merced a ello, dicho formato se afianza internamente. A la vez crece el papel de China. El gigante asiático, dicho objetivamente, debe desempeñar en BRICS el papel de líder por ser el país más fuerte y económicamente más poderoso. Vemos que este poderío económico derriba ahora en el crecimiento de la influencia política global, que se manifiesta, entre otras cosas, en la toma de iniciativa de ampliar el número de países socios en el diálogo con los BRICS. En ello reside una de las importantes peculiaridades de la cumbre.
Así lo dijo el experto ruso, teniendo en cuenta la iniciativa de China como anfitrión de la reunión cimera, de invitar al diálogo en el grupo BRICS a los líderes de Tailandia, Egipto, Guinea, Tayikistán y México. Qatar aplaude la postura de Rusia respecto a la crisis entre Doha y países del Golfo Pérsico, afirmó el canciller qatarí Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani en rueda de prensa tras reunirse con su homólogo ruso Sergei Lavrov. Añadió que el cuarteto de países árabes que promovió las sanciones contra Qatar ignoró la propuesta de Kuwait de celebrar una cumbre con la participación de Doha.
Comentamos al ministro ruso Sergei Lavrov todo lo relacionado a la iniciativa de Kuwait y las cartas que envió el emir a todos los países del Consejo de Cooperación del Golfo, con un llamado al diálogo directo sin condiciones previas, y el único país que respondió fue Qatar. Pienso que es una política especial por parte de ellos no responder, ignorar los esfuerzos mediadores de Kuwait o de cualquier otro país amigo, especialmente luego de que el enviado especial de Estados Unidos presentase una serie de propuestas a las cuales tampoco respondió nadie, comentó el canciller qatarí. Pese a ello, el alto diplomático afirmó que Qatar da la bienvenida a todos los esfuerzos de los países amigos que apoyan la iniciativa mediadora de Kuwait y hacen todos los esfuerzos al respecto. Confiamos que tendremos un curso claro en dirección a la solución de esta crisis sin condiciones previas, añadió.
A su vez, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, afirmó que la crisis diplomática entre Qatar y cuatro países árabes debe resolverse en el marco del Consejo de Cooperación del Golfo y subrayó que Rusia no presenta iniciativas diferentes a las que ya formularon Kuwait y Estados Unidos.
Creemos que no es necesario porque hay suficientes propuestas para impulsar el diálogo. A Rusia le interesa que el Consejo de Cooperación del Golfo mantenga su unidad y fortaleza y que contribuya a resolver los problemas regionales. Hay suficientes problemas ahí como para crear dificultades adicionales, añadió el canciller ruso.
Están escuchando el programa semanal Siete Días en Radio Sputnik desde Moscú. Y bien, proseguimos con nuestra programación. El Servicio Federal de Seguridad de Rusia detuvo a insurrectos del Estado Islámico, dos oriundos de Asia Central, que urdían actos terroristas en Moscú y en la región de Moscú para el 1 de septiembre, comunicó el Centro de Relaciones Públicas del Servicio.
El 1 de septiembre comienza en Rusia el año lectivo. En las escuelas se realizan formaciones solemnes a las que asisten todos los alumnos, padres y, obviamente, todos los maestros. El 1 de septiembre en nuestro país se celebra el Día del Saber. Nuestro material del pasado jueves, día 31 de agosto.
Uno de los detenidos, a la víspera del Día del Saber, colgó en Internet un video en el que hace un llamamiento a los miembros de la organización terrorista Estado Islámico, prohibida en Rusia. En el video, el detenido juró fidelidad a los terroristas. Se indicaba en el comunicado del Centro de Relaciones Públicas del Servicio Federal de Seguridad.
En el teléfono del sospechoso se encontraron contactos de reclutadores del Estado Islámico e instrucciones para la preparación de atentados. El detenido tenía planeado atacar a personas con una arma blanca.
El segundo terrorista tenía previsto suicidarse con un explosivo en medio de una muchedumbre. Cuando se le practicó un registro, se le encontró un artefacto explosivo artesanal de gran potencia. El sospechoso reconoció que quería ser un terrorista suicida.
Igor Shevchuk, miembro de la presidencia de la Organización Social Oficiales de Rusia y veterano del Grupo Alfa, opina que los efectivos de seguridad dieron con los terroristas no solo merced al video subido a Internet.
Hay algunos matices de los que no se estila hablar porque son asuntos internos de los servicios de seguridad. No se trata de nuevas tecnologías especiales. Existen medios técnicos y probados métodos de trabajo operativo de los servicios de seguridad que hasta el día de hoy muestran su eficacia. Pero esto no es el punto final en toda esta historia, ya que habrá otras tentativas de organizar ataques terroristas. Más quiero asegurarles, dice Igor Shevchuk, que nuestros muchachos de los servicios de seguridad están trabajando incansablemente en esta cuestión. El Estado también trabaja permanentemente en la elevación del nivel de protección de la población, apuntó el veterano de la organización terrorista Alfa, Igor Shevchuk.
Los musulmanes de todo el mundo celebraron el pasado viernes su fiesta más importante, la de Eid al-Adha, más conocida en Rusia por el nombre de Kurban Bayram, con la que finaliza el Hajj, o sea, la peregrinación que los adeptos del Islam realizan a la Meca. Este año, 24.000 musulmanes rusos viajaron a la Meca, Medina y el Valle de Arafat. Nuestro comentario del pasado viernes, día 1 de septiembre.
Esta vez la fiesta recae en el viernes 1 de septiembre. En la capital rusa, el centro de la celebración es la Mezquita Catedral de Moscú. a donde los creyentes empezaron a llegar desde las primeras horas de la madrugada.
Los que no pudieron entrar se quedaron en la calle alrededor del edificio, escuchando la oración por altoparlantes.
El titular del Consejo de Muftis de Rusia, Rabil Gaindundin, pronunció un sermón solemne en el que destacó la gran importancia que tiene Kurban Bayram y agregó que la historia de esta fecha enseña que no se permite derramar sangre humana y que la vida humana es lo más importante de todo, como también enseña a las personas a convivir en paz y concordia.
En Rusia, los representantes de diversos pueblos y religiones convivimos en paz y armonía. Demostramos a todos que, siendo un Estado multiétnico y multirreligioso, se puede coexistir en paz y tranquilidad, trabajando para el bien de todos y de cada uno, para el bien de nuestros hijos y nietos, señaló el jefe del Consejo de Muftíes de Rusia.
La oración solemne celebrada el 1 de septiembre ha puesto inicio a 3 días de festejos continuos, con el rito de sacrificio cuyo nombre lleva la festividad. Para el efecto, se han asignado 15 áreas especiales en Moscú y otras 30 en las afueras de la capital.
En algunas repúblicas de Rusia, con población mayoritariamente musulmana, este viernes es feriado. Por primera vez, se ha decretado no laborable también en Crimea.
El presidente ruso Vladimir Putin felicitó a los musulmanes del país por la fiesta del Kurban Bayram. Pronunció un discurso de saludo en el que destacó las antiguas raíces culturales que tiene este evento.
Están escuchando el programa semanal 7 días en Radio Sputnik desde Moscú. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, responsabilizó a los oponentes de Donald Trump de las recientes sanciones que Estados Unidos tomó con respecto a Rusia. Y aquí lo que dijo.
Toda esta historia de sanciones no la habíamos empezado nosotros, sino la administración de Barack Obama para minar las relaciones ruso-estadounidenses e impedir que Donald Trump comience el mandato con propuestas constructivas, obstruir al máximo la implementación de sus declaraciones electorales sobre la necesidad de normalizar las relaciones con Rusia.
Así declaró Lavrov al intervenir ante los estudiantes del Instituto de Relaciones Internacionales de Moscú, IMGIMO. Durante su discurso tradicional con motivo del comienzo de un nuevo año docente, el 1 de septiembre, el canciller subrayó que Rusia no busca pelea con Estados Unidos.
El presidente Vladimir Putin ha dicho repetidamente que no estamos buscando disputas con ese país. Siempre hemos mantenido una actitud amistosa hacia el pueblo estadounidense y estamos dispuestos a cooperar de manera constructiva donde ello responda a los intereses de Rusia. Hacen falta 2 para bailar un tango, mientras que los colegas estadounidenses siguen una y otra vez con un breakdance en solitario, dijo Lavrov a los futuros diplomáticos.
El jefe de la diplomacia rusa afirmó que Moscú dará una respuesta contundente a las acciones que provocan daño sin motivo alguno y obedecen únicamente al deseo de deteriorar las relaciones bilaterales.
Con respecto a un nuevo paquete de sanciones que Estados Unidos aprobó en agosto pasado, el ministro destacó que, más que apuntar contra Rusia, persigue el mismo objetivo de atarle las manos a Trump, para que no pueda ejercer del todo sus poderes constitucionales en el campo de la política exterior.
La Unión Europea debe mejorar las relaciones con Rusia, porque la seguridad de la Unión Europea no podrá garantizarse sin Rusia, declaró el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker.
Creo que se debe pensar cómo conseguir una mejora en las relaciones con Rusia, lo cual depende tanto de la Federación Rusa como de nosotros, porque en los próximos siglos la seguridad europea sin Rusia no podrá edificarse, dijo al intervenir ante los embajadores de la Unión Europea.
También indicó la necesidad de usar las retóricas más apropiadas en el trato con Rusia, sin claudicar en los principios europeos. al recordar lo dicho metafóricamente por el presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, durante la celebración del Día de la Independencia, 24 de agosto, que Ucrania es la Unión Europea y la OTAN, Juncker señaló que, de momento, Ucrania no es lo primero ni lo segundo.
En el mundo se libran 60 guerras actualmente, pero ninguna en Europa, salvo en Ucrania, que no es un país europeo desde el punto de vista de la Unión Europea, subrayó al intervenir ante los embajadores de la Unión Europea.
Poroshenko declaró que Ucrania seguirá avanzando rumbo a la Unión Europea y la OTAN y expresó la seguridad de poder cumplir unos requisitos imprescindibles para presentar las respectivas solicitudes. El politólogo Oleg Bondarenko manifestó a Sputnik que en Occidente la gente ya está harta de declaraciones mentirosas del líder ucraniano.
Poroshenko hace pasar lo negro por lo blanco y Juncker se ve obligado a asediar a tan ardiente eurófilo y decir la verdad, ya que en Europa no se estila mentir. Y lo que hace Poroshenko es mentirles a todos, tanto dentro como fuera del país. No solo se trata de lo que dice de las reformas y de la lucha contra la corrupción, sino también de todas las promesas que hizo a sus socios occidentales y, sobre todo, a Estados Unidos y Europa. Pienso que Poroshenko ya produce el rechazo personal de la mayoría de los líderes europeos. Por lo demás, es algo muy lógico, porque son toneladas de mentiras, desinformación, y lo más importante es que procura arrastrar a Occidente a sus tejemanejes con Rusia, concluyó diciendo Oleg Bondarenko.
Están escuchando el programa semanal Siete Días en Radio Sputnik desde Moscú. Este 1 de septiembre entró en pleno vigor el acuerdo de asociación entre Ucrania y la Unión Europea.
El presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, declaró que la profundizada zona de libre comercio con la Unión Europea funciona en Ucrania desde el 1 de enero de 2016. Y en 6 meses de este año, el comercio exterior de bienes y servicios de Ucrania con los países de la Unión Europea creció en un 22%.
El politólogo Alexander Dubček planteó, volviendo a la realidad, que en este caso no cabe hablar de una cooperación en pie de igualdad. El pasado viernes, 1 de septiembre, explicó.
Las declaraciones de que este acuerdo reporta desarrollo en la esfera del comercio, de la defensa, de la recaudación de impuestos, etc., no son más que desvaríos absurdos. Pues no cabe hablar aquí de cooperación alguna, ya que esta puede existir solo entre iguales. Y la igualdad aquí brilla por su ausencia, debido a que Ucrania no puede influir de manera alguna en las decisiones que se toman en la Unión Europea y el país debe solo cumplir obligatoriamente todo lo que se adopte en la Unión Europea, subraya el politólogo.
Allí abundan ya los parientes pobres, léase Rumania, Bulgaria, los países bálticos, pero son miembros de la Unión Europea, mientras que Europa recibió en Ucrania una sirvienta barata y paria, que va a cumplir todo lo que le digan. Ucrania abrió sus mercados. Es cierto que fueron otorgadas las cuotas prometidas, pero esas cuotas son tan ínfimas en aquellos rubros que son interesantes para Ucrania que no influyen en el crecimiento del comercio exterior del país, indicaba Alexander Dubček.
El Comité de Defensa de los Periodistas, una organización no gubernamental con sede en Nueva York, condenó la deportación de Ucrania de Anna Kurbatova, periodista rusa.
El 30 de agosto, la periodista del primer canal de televisión de Rusia, Anna Kurbatova, fue capturada en Kiev por desconocidos, quienes la llevaron en un vehículo en dirección desconocida. El canal de televisión informó más tarde que pudo haber sido detenida por agentes del Servicio de Seguridad de Ucrania. Volvamos a escuchar lo que dijo la misma periodista.
Aquello fue en realidad horrible porque hasta el último momento no podía entender si me llevaban realmente agentes del Servicio de Seguridad de Ucrania u otros, relataba Ana.
Al término del interrogatorio en el Servicio de Seguridad de Ucrania, sentenciaron a Ana que ella representaba ni más ni menos que una amenaza para la seguridad y la soberanía del país. La razón fue cómo se había expresado en el último reportaje sobre el Día de la Independencia de Ucrania, que se celebró el 24 de agosto.
Nosotros dijimos entonces que como que había intranquilidad en Kiev. Es, por cierto, intranquila, me dijeron en el Servicio de Seguridad de Ucrania. Pero no es asunto vuestro y nosotros mismos lo vamos a resolver. Pero la acusación principal es el conflicto en Donbass, que nosotros llamamos guerra civil y no agresión rusa. Ellos me estuvieron explicando largo tiempo y de mil modos que debemos denominar aquello solo agresión rusa, contaba la periodista. El politólogo Yuri Svietov planteaba que Kiev, a pesar de las gestiones de organizaciones internacionales, no va a alterar su práctica con respecto a los periodistas. A su juicio,
las autoridades de Ucrania tienen una línea consecuente en cuanto a que haya una sola fuente de información de lo que sucede en el país, vale decir, su propia fuente. La periodista de Rusia trató de informar de lo que ve, de lo que escucha, de lo que se entera de las conversaciones con los ucranianos. Y Kiev no puede soportar todo esto. Yo he afirmado y lo repito, mientras Estados Unidos de América, que tiene una influencia inconmensurable sobre la actual dirigencia de Ucrania, no les diga córtenla, váyanse, ellos van a continuar actuando como hasta ahora, indicaba Yuri Svietov.
Ana Kurbatova regresó a Moscú el jueves al atardecer.
Están escuchando el programa semanal Siete Días en Radio Sputnik desde Moscú.
Proseguimos a nuestro espacio Siete Días. Medios de comunicación sociales en Estados Unidos escriben que es posible una guerra altamente tecnológica con Rusia y con China.
RT informa de que el Servicio de Investigaciones del Congreso norteamericano preparó un informe acerca de las consecuencias de los cambios de la situación internacional para la defensa de Estados Unidos. En el documento que pudieron conocer periodistas se analiza de qué manera Washington debe justamente responder a los nuevos desafíos para la seguridad internacional.
El pasado miércoles, día 30 de agosto, abordamos este tema también en nuestra emisora.
El coronel en retiro, Víctor Baranets, analista militar del periódico Komsomolskaya Pravda, plantea que las conversaciones sobre este tema no son más que el intento de Estados Unidos de recuperar posiciones perdidas. El especialista prosigue.
A mi entender, es un berrido ritual de Estados Unidos de que China y Rusia están acumulando fuerzas. Washington ha declarado ya abiertamente que los ejércitos de China y de Rusia han potenciado considerablemente sus músculos y representan una amenaza muy seria para los intereses norteamericanos. Pero tengo la impresión de que los norteamericanos temen no por separado a Rusia o a China, sino que temen el dueto ruso-chino que se desarrolla literalmente a ojos vista. Se puede afirmar que este informe generó un factor evidente, a saber, que la era del globalismo norteamericano terminó, lo que es reconocido con gran pesar en Estados Unidos, indicó diciendo Víctor Baranets.
Ahora, en lo que respecta a los últimos tipos de armamento para librar una guerra altamente tecnológica, a juicio del experto, este es de momento un sueño para Estados Unidos. Víctor Baranets prosigue.
Estados Unidos continúa espantando al mundo con su superioridad militar exclusiva, la que en realidad dista ya de ser exclusiva. Lo que propiamente reconocen tanto en el Pentágono como en la Casa Blanca y en el Congreso, concluye diciendo el analista militar.
El Ministerio de Defensa de Rusia informó de una exitosa operación militar contra las formaciones terroristas en Siria, llevada a cabo por las fuerzas gubernamentales de la República Árabe con el apoyo de los aviones de combate rusos. Más detalles en una crónica de nuestros colegas del canal RT del pasado lunes, día 28 de agosto.
Cerca de la ciudad siria de Ghanem Ali, las tropas gubernamentales junto a las fuerzas aéreas rusas derrotan a uno de los grupos radicales más potentes de Estado Islámico. Durante esta operación, desarrollada en este valle del río Éufrates, unos 800 terroristas y decenas de unidades de combate han sido eliminados, según anuncia el Ministerio de Defensa de Rusia. En esta zona se desarrolla una ofensiva para arrebatar a los islamistas Deir ez-Zor, su último bastión en el país. Según precisaron los militares, a lo largo del curso del Éufrates, en el centro de Siria y en las regiones colindantes con Irak, se encuentra la mayor concentración de radicales. Agregan que los terroristas están enviando al este sus unidades de combate y su personal de Al-Raqqa y de Mosul. También estiman que más de 9.000 radicales de Estado Islámico y más de 15.000 de Frente al-Nusra permanecen en esta zona en activo. El Estado Mayor ruso también señala que la operación para liberar la provincia de Deir ez-Zor se está realizando desde distintos frentes. Así, por ejemplo, se ha logrado arrebatar ya la estratégica ciudad de Al-Sughna, en el este de la provincia de Homs, un lugar considerado clave, ya que se encuentra a 50 kilómetros de este objetivo.
Añadiremos a lo dicho que el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia reveló el pasado viernes que el Estado Islámico, organización terrorista proscrita en Rusia y otros países, cuenta en Siria con más de 9.000 efectivos, concentrados en el centro del país y en zonas fronterizas con Irak. Según los militares rusos, las unidades terroristas mejor preparadas para el combate se encuentran en los alrededores de Deir ez-Zor, por lo que la liberación de esa ciudad supondría su derrota.
Ha sido el programa semanal 7 días.